La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Se cumplen 20 años de uno de los momentos más duros de nuestra historia parlamentaria en España. Cuando la madre de uno de los asesinados en los atentados del 11M, Pilar Manjón, que se había convertido ya en representante de las víctimas, compareció en el Congreso para pedirles a los políticos que dejaran de lanzarse las víctimas los unos a los otros. Fue una comparecencia durísima, atravesada por las lágrimas de Pilar, ella de luto, cargando contra los instigadores de la teoría de la conspiración, a los que se refirió como traficantes del dolor. A partir de aquella comparecencia de Pilar Manjón, que fue un shock social y político, el PP no se lo perdonó y los populares y sus satélites mediáticos, sobre todo, terminaron de hacerle la vida aún más imposible, atacándola, humillándola, poniendo en duda incluso que su hijo asesinado viajara en los trenes. Aquello fue cruel y fue inhumano. Pilar Manjón llegó a recibir todo tipo de amenazas de muerte durante años. Esto que van a escuchar es un fragmento de aquella comparecencia histórica en el Congreso de la que se cumplen ahora 20 años.
Hoy hablaremos en nombre de personas de carne y hueso, de los seres que están en nuestro corazón y cuyas figuras manipulan como recurso para medallas y fotos de ocasión. Para nosotros tienen nombre y rostro. Se llaman Javi, tenía 25 años. Pilar, Daniel, pasado mañana tendría que haber cumplido 21 y era mi propio hijo. No utilicen nunca más, ni aquí ni en ningún otro contexto, el dolor de las víctimas con fines partidistas. No lo utilicen como bandera de su propia causa. Somos un signo de unión y esa unión se la pedimos a ustedes, señorías. Les decíamos al empezar de esta comparecencia que habían realizado ustedes política de patio de colegio. No es una afirmación gratuita. Con la firma de estas convicciones también venimos a reprocharles como diputados y sobre todo como representantes del pueblo, que no se nos olvide, sus actitudes de aclamación, jaleos y vítores durante el desarrollo de algunas de las comparecencias en esta comisión, como si de un partido de fútbol se tratara. De lo que se estaba hablando, señorías, es de la muerte y las heridas de por vida, parecida por seres humanos, de pérdidas que nos han llenado de desolación y de amargura, en el mayor grado posible. ¿De qué se reían, señorías? ¿Qué jaleaban? ¿Qué vitoreaban en esta comisión? Muchas han sido las ocasiones en que hemos sentido que la finalidad de esta comisión no pasaba ni de lejos por esclarecer los hechos que se planteaban inicialmente, sino más bien para utilizar los hechos y a nosotros mismos como alimento de las líneas argumentales de según quien hablaba. Unos para echarse la culpa a los otros. Hace años, señorías, que firmaron ustedes el pacto antiterrorista, en el cual se comprometían a no utilizar el terrorismo como arma electoral y partidista. Permítannos no creerles, algunos de ustedes en esta ocasión. Ustedes saben perfectamente, aunque les desagrade oírlo, que nos han convertido en moneda de cambio de un juego político. Estamos cansados de acusaciones sin pruebas. Nos parece mezquino tirar la piedra y esconder la mano. Señorías, no pueden ustedes haberse tomado esta comisión como un juego, porque la calidad ética de nuestros parlamentarios tendría entonces que volver a valorarse. Tampoco nos ha dejado satisfechos la inquina con la que se han pronunciado ciertos comisionados en sus interrogatorios, dejando caer y crecer la duda sobre las responsabilidades directas o indirectas del atentado. La frivolidad con que se alardea sobre determinadas autorías, además de congoja, nos causa perplejidad y no nos sirve ampararse en cortinas de humo ni en oscuros propósitos. Si se sabe que los autores no están lejanos, se deben aportar las pertinentes pruebas ante el juez del Olmo. ¿Qué fue lo que ocurrió antes del 11 de marzo para que esta barbaridad llegara a perpetrarse? tramas de tráfico de explosivos que no se investigan, informes que avisaban de lo inminente de la amenaza terrorista, falta de medios para investigar a los presuntos terroristas, falta de policía, faltan traductores, falta presupuesto, en definitiva, falta de voluntad política para prever lo que se nos venía encima después de habernos pasado a convertirnos en objetivo terrorista. No nos prometan más cosas que no nos interesan. No nos den más palmadas en la espalda. No nos miren con cara compasiva. Simple y puramente, permítannos saber la verdad. El día 11 de marzo se rompió el corazón de nuestro país. No nos sirve para nada el pretendido dolor de quienes no son capaces de hacer la más mínima autocrítica. Y mucho menos el comportamiento de quienes seguramente, cegados por el odio y la frustración, insultaron gravemente a nuestros seres queridos en las puertas de esta misma Cámara. Quienes el 29 de noviembre nos ultrajaron, probablemente el día 12 de marzo, estuvieron recorriendo en manifestación las calles de Madrid. Sin embargo, 9 meses después, habían olvidado que aquella manifestación era porque la ciudadanía de Madrid estaba llorando por sus hijos desaparecidos o mutilados, nuestros muertos, nuestros heridos. Solo nos consuela pensar que tomados uno a uno, ninguno de ellos sería capaz de aguantar ni 5 segundos la mirada de una madre y volver a repetirnos que nos metiéramos nuestros muertos por el culo. Nada justifica una actitud como esa. El odio y el deseo de venganza es un germen podrido que infesta nuestra sociedad y tenemos el deber y la obligación de construir algo mejor y más digno entre todos. Les rogamos que no nos realicen preguntas, porque caso de contestarles, les contestaría desde mi dolor particular. Y yo, mi dolor, lo vivo en mi intimidad y no he venido aquí a darles pena. Muchas gracias, señorías.
Pilar Manjón fue una de las personas a las que determinados políticos y medios de comunicación les terminaron de destrozar la vida meses después de los atentados del 11 de marzo. Como a Pilar, la derecha política y mediática truncó la vida también de Rodolfo Ruiz, el comisario de la Policía Nacional del barrio de Vallecas, al que los autores de la teoría de la conspiración pusieron en su punto de mira político hasta que le destrozaron la vida. La mujer de Rodolfo terminó suicidándose. No superó aquel acoso y derribo. 20 años después, en Hora 25 hemos quedado con él, con Rodolfo Ruiz. Rodolfo Ruiz, gracias por quedar con nosotros, por recibirnos.
Nada, no hay que dar las gracias. Encantado de estar con vosotros.
Usted, en el 11M, en 2004, ¿cuál era su cargo? ¿Qué cargo ocupaba?
Era comisario jefe de la comisaría de Puente de Vallecas.
¿Cómo recuerda aquel día, el 11 de marzo?
Lo recuerdo con mucho dolor, mucha pena, porque ahí en el atentado del 11 de marzo, en el Pozo, murieron 67 personas, además de muchos heridos. Y el recuerdo que yo tengo de aquellos momentos, de aquellas situaciones y tal, era de mucho dolor, mucha tristeza, mucha pena. Ese es el recuerdo que tengo y ese es el recuerdo que llevaré mientras viva.
¿Usted recuerda cuándo fue la primera vez que algún responsable, no sé si de explosivos o de qué rama de la policía, le trasladó a usted "esto no es ETA"?
Yo lo único que recuerdo que cuando estábamos allí, cuando yo llegué al Pozo, en un momento determinado, a primera hora de la mañana, no sé si serían sobre las 10 de la mañana, un superior jerárquico a mí me preguntó que quién pensaba que había hecho ese sacrable crimen y tal. Y yo dije, digo, esto no ha sido ETA, esto es el terrorismo islamista. Y me preguntó, ¿y por qué piensas tú que no ha sido ETA? Digo, muy fácil, digo, ETA siempre ha intentado preservar lo que ellos llaman, que para mí son siempre mal llamadas víctimas inocentes. Digo, y aquí los cadáveres, las muertes que hay aquí, los heridos y tal, son gente trabajadora, gente humilde, gente que va al instituto, que va a trabajar a primera hora de la mañana. Aquí no encuentras a políticos. El modus operandi, en definitiva, no era el modus operandi de ETA, y yo lo tuve claro desde el principio. Y me dijo, haciendo muy, con el pulgar hacia arriba, me dijo, arriba piensan que es ETA.
Usted dio la orden de recoger los objetos personales de las víctimas, bueno, todos los objetos que había allí en las grandes bolsas negras.
Sí, sí, así es, sí, así es, por orden de la juez de guardia. Primero, vamos a ver, por la emisora central nos comunican que todos los objetos y efectos que se recojan allí dentro de los vagones que explosionaron, que fueran trasladados al IFEMA, que allí se había establecido el órgano central de donde llevaron los cadáveres y todos los objetos de los diferentes atentados que se produjeron eso. Entonces así se hizo. Todos los objetos y enseres que se recogieron allí en los vagones se introdujeron en unas bolsas grandes. Creo recordar que eran 13 bolsas grandes de color negro y tal. Y en un furgón policial se trasladó allí al IFEMA. Posteriormente a esto, la juez de guardia que estaba allí y entonces preguntó que dónde se habían trasladado los objetos y se le dijo que eso se había trasladado por orden de la superioridad al IFEMA. Dijo, no, yo he hecho constar en mi acta de inspección ocular que estos queden depositados en la comisaría de Vallecas. Esa orden y esa indicación de la juez de guardia se trasladó por los canales policiales nuestros a la emisora central. Digo, por lo tanto, hay que trasladar los objetos estos desde el IFEMA a la comisaría de Vallecas y quedar allí depositado porque así no lo ha indicado la juez de guardia. Y una vez que se hizo eso, nos pusimos en contacto con el juez del Olmo, que era el que estaba de guardia en la Audiencia Nacional, para comunicar esa circunstancia, que se estaban depositados allí en la comisaría. Dijo, vale, perfecto. Dice, lo que sí me gustaría que hiciera una inspección o una relación detallada de cada uno de los objetos y efectos, y a ver si me lo puede mandar a primera hora, al día siguiente a las 9 de la mañana, lo puedo yo tener en mi despacho por fax y ya para esto. Digo, bueno, pues de acuerdo, así se hizo. Y una vez que los objetos estos y efectos se quedaron depositados en la comisaría, se designó a 4 policías para que hicieran una inspección de todas aquellas bolsas que inicialmente se recogieron en el pozo. Esos objetos, una vez trasladados desde el IFEMA a la comisaría de Puente de Vallecas, quedaron depositados en un cuarto perfectamente cerrado con un candado. Yo me cercioré de ello para que no en ningún momento se rompiera la cadena de custodia. Una vez que todo eso estuvo así y se empezó la inspección, pues al cabo de... Yo recuerdo que estaba sobre, no sé si era de la 1 a las 2 de la madrugada, acababa de llegar a casa, se me comunica que en una de esas revisiones de todos aquellos objetos, pues que se había encontrado un artefacto explosivo. Que me acuerdo que cuando yo me sobresalté y dije, una bomba y tal, ¿no? Y entonces eso alertó y preocupó mucho a mi familia. Y me dijeron que no fuera. Digo, no, tengo que ir a la comisaría, si se han encontrado ahí una bomba y tal. No obstante, en la comisaría ya me dijeron que se había activado el protocolo de seguridad, se había llamado a los equipos TEDAS y que se había trasladado la bomba pues a un parque próximo de la comisaría, que era el Parque Azorín.
La única bomba de los trenes que no explotó estaba en esas bolsas y se desactivó por los TEDAS antes de que usted llegara a la comisaría.
Sí, sí, exactamente. Yo llegué a la comisaría, desde la comisaría ya se había activado el protocolo de seguridad para esas cosas. Los detenidos que teníamos por causas comunes se habían trasladado a otra comisaría y me dirigí al Parque Azorín. En el Parque Azorín ya, según se establece por la superioridad, se establecen unos círculos concéntricos de seguridad y ya estaban actuando los equipos TEDAS. Y en un momento determinado, allí, los equipos TEDAS desactivaron ese artefacto explosivo, esa bomba, y de ahí surgió la investigación policial posterior y dio lugar a las detenciones. Que tuvieron lugar como consecuencia de ese atentado.
¿Usted llegó a ver la bomba?
En ningún momento. Yo jamás se me ha acusado por activa y por pasiva que yo he colocado la bomba, etcétera, etcétera, por algunos poderes mediáticos, sobre todo a través de la cadena COPE de Jiménez los Santos, algún otro como este, Pedro J. Ramírez, Casimiro García Vadillo, pero en ningún momento, Dios mío, yo no vi la bomba. Si yo no vi la bomba. Además, si a mí se me comunica que se había encontrado cuando estaban haciendo la inspección los policías, una bomba, un artefacto explosivo que se había activado el equipo de... Yo estaba en casa, sí, estaba en casa, y desde casa allí, aunque fui rápido, como mínimo, pues calculo que tardé media hora.
Desde esos medios que usted ha mencionado, se le ha acusado a usted de haber puesto la bomba para desviar y que la línea de investigación se apartara de ETA y fuera Al Qaeda.
Sí, 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 así es. Desde esos medios se me acusó de eso. Es incomprensible. Y parece mentira. Yo es que yo no daba crédito, no daba crédito de que personas así, con esos personajes públicos, son públicos, Jiménez Los Santos, Casimiro García Vadillo, Pedro J. Ramírez y tal, dijeran de mí. Mira, creo recordar, es que eso lo tengo grabado en mente y eso nunca se me olvidará. Una de las frases que dijo Jiménez Los Santos respecto a mí, que yo había colaborado con una masacre criminal y que había inundado de pruebas falsas el sumario del 11M. Y yo decía, Dios mío, ¿pero cómo puede decir una persona así? ¿Pero qué pretende? ¿Tener más oyentes? ¿El otro igual? ¿Vender más periódicos? Dios mío, digo, no le importa absolutamente nada. No le importa destrozar, aniquilar y matar en vida a una persona, a una familia. Es inaudito, inaudito. Inaudito.
¿Qué sentía usted cuando escuchaba esas cosas?
Pues mucho dolor interno, mucho dolor interno, mucho dolor interno. Es muy difícil de definir porque ahí sufrimos mucho y recordarlo me emociono porque es mucho dolor interno que se ensañaron conmigo, me persiguieron mediáticamente, no le importó absolutamente nada, no le importaba nada. Yo, no le importaba absolutamente nada destrozar y aniquilar y matar en vida a una familia con tal de conseguir sus propósitos sus objetivos. Pero es penoso de la maldad que se desató contra mí. Es penoso.
¿Cómo lo vivió su familia?
Muy mal, lo vivió muy mal. Lo vivió muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Sufrimos mucho. A mí me dio un infarto. No queríamos hablar, pero estábamos hablando constantemente del tema. ¿Qué han dicho de ti? ¿Qué han dicho esto? ¿Cómo esto? ¿Lo otro? Etcétera. Y sufrimos mucho. Mucho, mucho. A mí, como ya he dicho antes, a mí me dio en un momento determinado, una noche, que estábamos hablando de lo mismo, de lo que habían dicho, de lo que habían publicado, etcétera, etcétera, respecto de mí, que ya había colocado la bomba allí en la comisaría de Valleca para desviar las acciones policiales. Pues yo comencé a notar pues lo clásico de un infarto, un dolor en el brazo izquierdo, presión, etcétera, etcétera. Y entonces estaba mi familia, estaban mis hijos, estaba mi mujer. Y me dijeron, ¿qué te llevamos? ¿Llevamos? Digo, no, tal. Y eso pasó, y luego en una revisión posterior, pues efectivamente, ya se me detectó que aquello ya tenía una arteria coronaria obstruida. Era un sinvivir, aquello era un sinvivir, ese tiempo, eso, calculo que esos 2 años, en mi familia, yo mismo, intentaba aislarme, no cruzarme con gente, con vecinos y tal, porque es que llega un momento que como si fuera un apestado, y decían, ¿qué estarán diciendo de mí? ¿Qué estarán pensando? ¿Qué tal y cual? Muy triste, muy triste.
Usted tiene 2 hijos, ¿cómo se lo explicaba a los críos?
Mis hijos siempre estuvieron en todo momento conmigo, además del amor de padre por la personalidad que tengo y todas esas cosas, saben que yo soy una persona que soy incorruptible y que jamás, de lo jamás, hubiera yo hecho eso. Yo tengo una serie de principios, de principios y valores morales y éticos, etcétera, etcétera, y mis hijos pues perfectamente eran sabedores de mi inocencia.
Y a ese calvario se le suma que un año después, en una manifestación, hubo un grupo de personas que intentó agredir al entonces ministro José Bono, y a los días se ordenó la detención de esas personas, y a partir de ahí determinados medios de comunicación empiezan a acusarle a usted de detención ilegal, de colaborador del Partido Socialista.
Así es, no se les detuvo. En su acta de declaración no se les detuvo a esos militantes del PP, porque ellos en su acta de declaración hacen constar que comparecen libre y voluntariamente. No hubo detención ilegal, etcétera. Yo ahora en ese momento era jefe de la Brigada de Información. La policía tuvo las evidencias a través de algunos medios y alguna y otras circunstancias de que al señor Bono se le había acosado. Y el artículo 504 del Código Penal dice el que acosare gravemente a una autoridad será castigado con X penas, ¿no? Claro, ya entonces ahí es, aprovecharon las circunstancias, los conspiranoicos, los de la teoría de la conspiración, dijeron, este comisario de la mochila, detención ilegal del PP, pues ya tenemos. El puzzle resuelto, colocó la bomba por orden de Zapatero y ahora detiene a estos porque... es una persecución política que tiene contra el Partido Popular, Dios mío.
El PP en aquel momento fue contra usted porque las dos personas a las que se les tomó declaración eran ediles del PP en Las Rozas. Usted llegó a estar condenado por esto, pero finalmente fue absuelto por el Tribunal Supremo. Lo que pasa es que en aquellos años estuvo inhabilitado para ejercer como policía. ¿Cómo vivió aquellos años?
Pues aquellos años los viví pues muy mal, efectivamente los viví muy mal. Exactamente, a mí se me condenó por la Audiencia Provincial a 5 años de cárcel y 10 de inhabilitación. Se recurrió al Supremo y el Supremo falló a favor nuestro, con la solución total y absoluta, como yo creo que no podía ser de otra forma. Vivirlo lo viví muy mal. Claro, es que la campaña mediática que desataron contra mí estos medios y algunos dirigentes del PP. Ahora me viene a la memoria pues una de las frases que hizo Esperanza Aguirre, que cuando salió la sentencia en la Audiencia Provincial, que yo era un presunto terrorista. Es que eso, yo no sé cómo se puede decir esas cosas de otra persona. Claro, escuchas o te dicen o lees estas aberraciones que eso dice, pero bueno, entonces claro, eso pues... se vive y se pasa muy mal.
¿El calvario mediático se dirigió también contra su familia o solo contra usted?
Fue contra mí, pero claro, yo soy miembro de una familia que estábamos muy unidos y que éramos y seguimos estando muy unidos. Entonces eso repercute en mi familia y repercutió gravemente en mi familia. De hecho, mi mujer y algunos miembros de mi familia, pues aquí cerca de donde estamos ahora en esta entrevista, una mañana mi mujer y mi hermana pues se encontraron con el señor Rajoy y estuvieron hablando con él y él les comentó que eso era una cosa del Partido Popular de Madrid. Y mi mujer le dijo, dice, pero usted es el presidente nacional. Bueno, tal. Y ya, que yo en ese momento no estaba, porque estaba, yo me refugiaba, me aislaba y me iba a las montañas, porque buscando la libertad, porque aquí, por la ciudad, me consideraba como si estuviera preso y que necesitaba respirar y buscaba la libertad yéndome ahí por la Sierra de Madrid.
Aquello tuvo consecuencias nefastas en la salud mental de su hija, pero especialmente de su mujer.
Sí, así es. Mi mujer, pues el desenlace fue fatal. Pues era una persona de muchísimo carácter, que luchó mucho. Pues escribió cartas hasta la Casa Real, hasta el Rey, al PP, hablándoles de la inocencia y de maltrato que estaba sufriendo. Sí, sufrimos mucho. Son situaciones que vives y estás en shock. Era una cosa que nos superaba. La campaña y el atosigamiento y la aniquilación que hacían sobre él nos superaba cualquier otra circunstancia personales. Y lo que queríamos era pasar eso cuanto antes. De hecho, ahora recuerdo que en el tiempo que transcurrió desde que me condena a la Audiencia Provincial hasta que me absuelve el Supremo, que fue un año y unos meses, ya había momentos que deseaba ir a la cárcel para estar allí encerrado y aislado del mundo.
Llegó la absolución y al mes su mujer se suicidó.
Sí, así es. Así es.
¿Cuándo paró el linchamiento?
Pues no lo sé, ahora mismo no lo sé. Yo sé que estuvieron en el linchamiento, pues aproximadamente fueron 2 años y medio. La fecha exacta no la recuerdo, yo creo que con el fallecimiento de mi mujer, yo creo que fue entonces, debió parar o algo así.
¿Alguna de aquellas personas le ha llegado a pedir perdón?
No. No, en absoluto, no me han pedido perdón. Además, es que desde la distancia que yo tengo, porque personalmente no les conozco a estos personajes, ya tienes una idea clara de cómo es su personalidad. Por lo tanto, no espero que me pidan perdón. Es decir, que el orgullo y la soberbia prima sobre otras cosas, cuando la humanidad debería estar en primer lugar.
¿Cómo está usted ahora?
Pues bien, yo me encuentro muy bien. Afortunadamente me encuentro muy bien, pero claro, los hechos estos pasados están ahí, me encuentro muy bien. Me fui a otra ciudad de España, he restablecido mi vida familiar, he conocido a otra mujer, y estoy con ella, y bien, ahora me encuentro muy bien, anímicamente y esto, pero los recuerdos están ahí. Y bueno, y ahora estamos aquí, hemos venido a Madrid, y como tengo aquí mis hijos y nietos y tal, pues disfrutando de ellos. Disfrutando con ellos, por bueno, que eso. Bueno, y mientras que eso, pues así seguiré, disfrutando de la familia y de los niños. Y como anécdota le tengo que decir que el pasado domingo estuve con mi hijo y mi nieto viendo el partido de fútbol del Real Madrid. Pero bueno, me gusta, soy un hombre familiar.
Rodolfo Ruiz, excomisario de la policía, muchísimas gracias.
De nada, y encantado. Muchas gracias a ustedes.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.